Les fronteres de les dues bandes del Mediterrani són encara un repte pendent per als governs. Per això ens acompanya un altre dels ponents de la Universitat Internacional de la Pau, Jesús Mancilla, llicenciat en Dret, funcionari de Justícia i president de Algeciras Acoge. Amb ell abordem els conflictes i problemàtiques que es deriven de les fronteres al llarg del Mediterrani. Benvingut a Cugat.cat, bienvenido a Cugat.cat.
Gracias a vosotros.
Para empezar, ¿cómo calificaría la gestión en materia de inmigración del gobierno español? Me refiero a esa inmigración pues que llegan pateras o que salta alambradas.
Hombre, lo que estamos viendo que ocurre tanto en las llegadas en patera como en las fallas de Ceuta y Melilla no es más que una muestra del fracaso de las políticas migratorias no solo de España sino de la Unión Europea, que centra sus esfuerzos en el blindaje de la frontera y no en las causas que provoca que estas personas se vean obligadas a salir de su país.
De hecho, uno de los puntos que han centrado el interés mediático son estos centros de internamiento de extranjeros y las condiciones que estos tienen. ¿Cómo funcionan un poco estos centros? ¿Con qué problemáticas se encuentran?
Los centros de internamiento son los establecimientos que tiene el Estado para tener localizadas a aquellas personas que por una u otra causa tienen pendiente una expulsión. Es decir, están en una situación de localización permanente para que cuando esté preparada la expulsión esa persona pueda ser localizada. Lo cual, primero, estamos en contra de su existencia porque se está privando de libertad a personas que no han cometido ningún delito. Estar irregular sin papeles en España no es un delito. Es un medio poco eficaz. Apenas el 50% de las personas que pasan por el CIE son expulsados. La ley prevé alternativas para tener localizada a una persona. No es necesario privar de libertad cuando tú puedes tener localizada a una persona mediante otros sistemas que existen.
¿Por qué sistema apostaríais?
Depende de la casuística. Si se trata de una persona que llega en patera, existen pisos de acogida que acogen a estas personas durante un tiempo mientras se va definiendo cuál es su destino, ¿no? Entonces, si existen pisos de acogida para acoger a estas personas cuando salen del CIE, ¿por qué no pasan directamente al piso de acogida y tienen que estar en los CIE, cuyas condiciones son lamentables?
¿Pero realmente el Estado español puede hacer frente a la avalancha a veces que se da de inmigrantes que entran a las fronteras, que ejercen esta presión?
Es que palabras como avalancha realmente no muestran la realidad. No es una avalancha. De hecho, la gente no vendría de esa forma a España si las condiciones en su país de origen fueran unas condiciones dignas. No, lo que no podemos pretender es que hayan países que se enriquezcan a costa de otros países empobrecidos y que encima estas personas no busquen unas mejores condiciones de vida.
¿Ustedes por dónde empezarían a trabajar? Habla de abordar el origen más que la llegada. ¿Por dónde tendría que empezarse a trabajar?
Nosotros hemos propuesto una mesa de diálogo a nivel de la Unión Europea para plantear aquellas acciones que se puedan llevar a cabo para evitar esto, que como digo, hay que trabajar en el origen, no en las consecuencias.
De hecho, me decía que no se podría hablar con precisión de avalancha, pero sí conocemos muchos casos de estas famosas devoluciones en caliente, en las que el Estado español argumenta que es que no da abasto.
Las devoluciones en caliente, para empezar, son ilegales. A una persona que ha entrado en España, porque estamos hablando de personas que han entrado en España, debe iniciarse un procedimiento que pasa por su identificación, por su información de derecho, y una vez que se hace eso es cuando se inicia un expediente de devolución. Entonces, ya el tema de devoluciones en caliente se da. Lo que no es normal es que una persona que sale de un país de Centroáfrica en unas condiciones de guerra tenga que recorrerse todo el continente africano para poder solicitar asilo. Eso no es normal. Si estas personas tuvieran la posibilidad de solicitar asilo nada más salir de su país, no tendríamos esta situación en la frontera de Ceuta y Melilla.
En el caso de su asociación, ¿son conscientes o han conocido casos en los que el gobierno español no esté aplicando la legalidad al 100%?
Es evidente, lo estamos viendo en las imágenes que nos llegan de Melilla, como la policía marroquí se interna en territorio español y procede mediante una puerta de salida de la valla a devolverlas a Marruecos. Y es más, hay imágenes de la brutalidad policial. Hay imágenes de cómo un policía marroquí apaleaba a un chico subsahariano ante la mirada de las fuerzas españolas. Eso es una actitud no solo ilegal, sino constitutiva de delito.
De hecho, muchas asociaciones también han alertado de otra problemática, que son estos vuelos que fleta el Estado español para las deportaciones. ¿Ustedes conocen casos en que esto se produzca así, se produzca al margen de la legalidad?
Lo de los vuelos, se están realizando una serie de macrovuelos, es decir, se concierta un vuelo a un determinado país, pongamos por ejemplo Nigeria, Y sí que hay un aumento de la presión policial a la hora de identificar a ciudadanos nigerianos que estén sin documentación para proceder a su internamiento y posterior deportación. Nosotros consideramos eso pues, una vergüenza. Conocemos casos, concretamente de Nigeria, un chico que había sido operado con un tumor cerebral, que tenía toda su familia ya viviendo en España y que fue una de las personas que fue repatriada a Nigeria, donde no tiene a nadie, con una enfermedad gravísima, en uno de estos vuelos de la vergüenza.
Un poco para que podamos ver una visión un poco más global, ¿con qué situaciones se encuentran ustedes en la asociación Algeciras Acoge? ¿Cuál sería la casuística más normal? ¿Cómo se gestiona?
Nuestro principal trabajo es con la población asentada, con la población de personas extranjeras que ya tienen un proyecto de vida en España, a la hora de asesorar sobre cómo regularizar su situación. Se ofrece servicio de clase de español, mediación en búsqueda de trabajo, y también intentamos realizar un trabajo con las personas recién llegadas, sobre todo a través del centro de internamiento. Lo que pasa que el acceso al centro de internamiento está muy pone muchas dificultades para que podamos entrar de forma regular al centro de internamiento. De hecho, uno de los criterios que se siguen para que podamos entrar es decir la persona, el nombre de la persona que queremos ver. Imagínate una persona que llega en patera, que no sabes quién es, ¿cómo vas a solicitar verla a través de su nombre si no lo conoces? Es decir, ese derecho que tienen las ONG a entrar en el centro de internamiento, a contactar con las personas que hay dentro, queda vacío de contenido cuando te exigen unos requisitos como facilitar el listado de las personas que quieres ver.
Porque no sé si su asociación dispone de cifras. Este tipo de inmigración para Algeciras, ¿qué supone?
Para Algeciras realmente no supone nada. De hecho, estamos viviendo una época que es verdad que hay un repunte de la inmigración irregular a través de las fronteras y embarcaciones, pero muy parecido al que hubo en el 2005-2006. Pasó en el 2005-2006 y no pasó nada, la situación sigue igual. Hablamos de personas que tienen un proyecto migratorio cuyo destino no suele ser España. Muchas veces nos creemos el ombligo del mundo y que todo el mundo quiere venir aquí. Lógicamente, una persona que habla francés o que habla inglés, como es en Nigeria, querrá ir a Francia, Bélgica o Reino Unido antes que quedarse en España. Para Algeciras en sí, para la comunidad autónoma de Andalucía, la llegada de inmigración a través de las vallas y a través de patera realmente no es ningún problema.
¿Y qué papel jugarían las mafias en este contexto?
Yo creo que el tema de las mafias muchas veces está utilizado fuera de contexto para un poco justificar las medidas de control excesivo que se toman en las fronteras. Es verdad que en temas, sobre todo cuando hablamos de explotación de tipo de trata, de fin de explotación sexual, sí hay una mafia por medio, pero la mayoría de la inmigración que llega, que lo estamos viendo ahora llegar a través de la valla o a través de embarcaciones neumáticas, embarcaciones hinchables, ahí no figura ningún papel de la mafia, simplemente citaciones de personas que se encuentran en una situación límite. Sobre todo también hay que tener en cuenta el tipo de vida, las condiciones de vida que tiene la población subsahariana, sobre todo en Marruecos, que lo obliga a tener que tomar la determinación de saltar la valla o bien echarse al mar, arriesgando su vida.
Es cierto que todos los temas relacionados con inmigración, muchas veces, como estamos viendo en esta entrevista, tienen vinculados muchos tópicos, ¿no?, por parte de la sociedad, por parte de los medios de comunicación, y por lo que usted cuenta parece que su función y la que debería hacer el gobierno español no son tan diferentes, son complementarias. ¿Qué es lo que le pedirían al gobierno español para poder trabajar este aspecto?
Pues yo pediría al gobierno español que lleve a cabo una política migratoria que empiece por respetar los derechos humanos. Es decir, cuando hablamos de inmigración, de derecho a inmigrar, porque no hay que olvidar que el derecho a inmigrar viene reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un derecho que a todos nos compete. El problema es cuando tu derecho se convierte en una necesidad. Tú no emigras porque realmente quieras emigrar, sino porque te ves obligado a eso, es un problema. Entonces, como digo, un aumento en la cooperación al desarrollo, a las causas que generan estas situaciones, es donde debería centrarse el gobierno español a la hora de tratar los temas migratorios, hechos como subir las vallas de Melilla, llenarlas de concertinas, lo mismo que ocurre con los centros de entrenamiento, que se encuentran sobre todo en unas instalaciones lamentables, instalaciones que estaban en desuso y que han vuelto a utilizarse como centro de entrenamiento, responde a una posición por parte del gobierno que vulnera claramente los derechos humanos más elementales, y creo que esa vulneración no se debería producir en ninguno de los casos.
¿Es una vulneración avalada por la ley de extranjería en el caso español?
A ver, yo creo que no. Yo creo que no, en el sentido de que, por ejemplo, cuando hablamos de centro de internamiento de extranjeros, la ley dice que no debe tener carácter penitenciario. Es decir, el peor centro de internamiento debería estar en mejores condiciones que cualquier cárcel. Realmente la realidad hace que no sea así y que las condiciones allí sean mucho peores. ¿Por qué? Porque la ley establece una serie de servicios que debería tener esos centros que en la práctica no lo tiene. Lo mismo estamos viendo con las devoluciones en caliente, lo que ocurre en las fronteras de la playa de Ceuta y Melilla, que se procede directamente una vez que entra a conducirlo de nuevo al otro lado de la valla. Aunque la ley extranjería recoge la figura de la devolución, pero no mediante ese sistema de devolución directa, sino realizando un procedimiento como el que he explicado antes. Entonces, muchas veces, teniendo en cuenta que tenemos una ley de extranjería bastante mala, bastante pobre en derechos fundamentales, nos encontramos como el gobierno infringe incluso esa propia ley de extranjería.
¿Ustedes han presentado denuncias por estos casos concretos? Hablábamos de las devoluciones en caliente, hablábamos de estos vuelos fletados para retornos de inmigrantes.
Sí, nosotros estamos personados como acusación popular en Ceuta por los sucesos que ocurrieron en febrero, cuando 15 personas subsaharianas murieron en el mar, cuando la Guardia Civil utilizaba métodos antidisturbios como el lanzamiento de pelotas de goma. Nosotros estamos en el proceso judicial como acusación popular. Se ha presentado además una querella por los hechos que están ocurriendo en Melilla. Salió a la luz un vídeo en el que se veía como las fuerzas marroquíes entraban en zona española, cómo apaleaban a un subsahariano y cómo finalmente eran se realizaban las devoluciones en caliente. Por esos hechos hemos interpuesto una querella criminal.
¿Este tipo de casos se han agravado con el gobierno del Partido Popular?
No. La situación de la política migratoria realmente es muy similar a la que había con el gobierno del Partido Socialista. Realmente el modo de actuar, tanto del PSOE como del Partido Popular, viene siendo muy similar.
Por lo tanto, entiendo que es un problema del Estado español. ¿Se puede combatir país a país o tendría que ser una unión de países que se abordara la inmigración de forma global?
Yo creo que hay que dar una respuesta global, no solo de Europa, sino los países llamados del primer mundo, los países enriquecidos, deben hacer frente a las situaciones de otros países que literalmente están expoliados. Si le quitamos sus recursos naturales, si le quitamos sus tierras, porque estamos viendo cómo China está comprando muchos territorios en África, le estamos llevando o a la desaparición, o a que tengan que buscarse la vía migratoria para llegar a un país donde las condiciones sean más favorables.
Pues con esta reflexión nos despedimos. Jesús Mancilla, presidente de Algeciras Acoge, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.